Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 6 minutos. Las 3 y 6 minutos en las Islas Canarias. Esteban Pérez Almeida, muy buenas noches.
Muy buenas noches, caballero.
¿Cómo vamos?
Pues bien, bien, bien. Vamos bien, con un poco de calor. Como
ya,
un poco
ya, bastante, te vas bronceando, ya vas cogiendo colorcillo.
Horas de piscina, sí. Horas de playa en Costa Madrid. Tenemos la carretera, tenemos la carretera de la playa.
Sí. Nos falta la playa.
Pues ya está.
Bueno, el tema que nos ocupa hoy además tiene mucho que ver con el calor, ¿verdad? Vamos a hablar de varices.
Sí, vamos a hablar de varices y las varices yo creo que tienen dos momentos. Una, el del invierno, donde hay que hablar de ellas para ponerle solución, es en donde de verdad hay que ponerle solución. Y otra, en verano, en donde las varices ya son varisotas, es decir, con el calor se dilata mucho la avena, y entonces ahí lo que hay que ponerle ya es tratamiento pues para sobrellevarlo y sobrellevarlo bien. Para quien tiene varices o quien tiene varices sabe que el verano es un momento crítico porque las piernas empiezan a estar bastante más cansadas, porque cuando está en la playa y anda por la arena caliente lo nota, porque cuando ya va hacia las olitas y se va metiendo en ellas, el propio masaje de las olas nota que mejora, es decir, la arena caliente peor, lo otro mucho, mucho mejor. Y porque también puede tener pues edemas, puede tener una serie de trastornos que no hacen o no son más que el reflejo de que la temperatura está subiendo. Bueno, vamos a hablar de ello y vamos a hablar del tratamiento en este momento, también del tratamiento FETEN, si se puede hacer ahora o, como decía antes, preferible si se puede esperar a cuando hace un poquito más de frío.
Bueno, pues vamos a hablar con el doctor José Ramón March, de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular. Doctor José Ramón March, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Es una dolencia menor la variz?
Vamos a ver, depende de cómo lo queramos considerar. Si lo consideramos en lo que hace referencia a riesgo sobre la vida o riesgo de perder una pierna, pues sí, es una dolencia menor. Pero si lo consideramos en cuanto a molestias en la vida cotidiana del paciente, en cuanto a impacto sobre su calidad de vida, etcétera, pues es una molestia que conlleva una repercusión muy, muy, muy importante.
Así es, José Ramón, buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Muy buenas noches. Yo, los pacientes muchas veces me dicen, y bueno, me dicen literal, es que es una puñeta. Y es que es verdad, es decir, ¿qué es lo que siente el paciente con varices ahora con el calor?
Es que efectivamente los pacientes tienen razón y es una puñeta.
Claro.
Estamos hablando de pacientes que van a notar una pierna o unas piernas muy pesadas, muy cargadas, progresivamente a lo largo del día cada vez más. Hay pacientes que te refieren que al final del día es como si tuvieran dos columnas, ¿no?, de pesadas que es. Y mira, en un reciente estudio promovido por nuestra sociedad, se vio que hasta un 61% de los pacientes se quejaban de limitaciones en su motilidad, sí, como consecuencia de la pesadez, el cansancio y la hinchazón de las piernas.
Bien, cuando ya estás así, que notas que que esto está mal, a mí me gustaría, y después vamos a ir viendo pues otra serie de temas o de cosas con la varices, me gustaría que ya fueses mandando esos primeros consejos para estos calores, para esos pacientes que tienen varices.
Bueno, pues mira, un poco la cuestión es que esto es como los estudiantes. El problema de junio hay que solucionarle desde el comienzo del curso.
Muy bueno eso.
Y tenemos que estar trabajando con meses de antelación. Los grandes mensajes que yo mandaría a los pacientes con varices son dos. Primero, controle su peso. Segundo, haga ejercicio de una forma habitual. Y esas son dos cosas básicas. O sea, está tremendamente relacionado tanto con el sobrepeso como con el sedentarismo. Si lográramos que nuestros pacientes perdieran 10, 12, 15 kilos poco a poco a lo largo del año y que se acostumbraran a hacer un ejercicio habitual, a deambular aproximadamente pues eso, una hora de paseo todos los días, podríamos conseguir que llegaran a estas épocas muchísimo mejor.
Doctor, habla usted de sobrepeso. ¿Hay una predisposición genética? ¿Los hábitos de vida son más importantes? O sea, ¿por qué hay unas personas que sí y otras que no?
Vamos a ver, sabemos, a estas alturas sabemos que hay una predisposición genética, no es que se hereden las varices, se hereda una cierta debilidad de la pared venosa y una cierta predisposición a mayores a desarrollar este tipo de problemas. Ese es uno de los factores principales. El segundo de los factores principales es el sobrepeso. Sabemos, si tenemos una vena débil, cuanto más la sobrecarguemos, cuanto más la hagamos trabajar, cuanto más dificultad pongamos al retorno venoso, pues va a ser muchísimo peor. Y el sedentarismo, en el sentido de que el sistema venoso de las piernas, para conseguir hacer un buen retorno venoso, necesita del masaje permanente de la bomba muscular. Si nos estamos quietos sentados en un sillón viendo la tele, poco vamos a hacer trabajar la bomba muscular. Entonces esos son tres factores clave.
Hay algunos que se quejan de que cuando empiezan a hacer el ejercicio, pues como que todavía tiene la pierna pesada, pero habrá que decirle sigue y ya verás como aquello descarga, ¿no?
Exactamente, o sea, si tú has generado, si tú tienes un edema, si tú ya tienes un líquido intersticial que está ahí molestando en el tejido subcutáneo o en el músculo, eso tarda un tiempo en poder ir reabsorbiéndose. Y aparte, muchas veces estos pacientes, lo que pasa es que cuando empiezan a hacer ejercicio se les superponen las molestias propias de la falta de costumbre, ¿no? Las agujetas y el poco entrenamiento que tienen.
Sí, señor. Bueno, pues nos vamos a ir metiendo también con el tratamiento hasta llegar a la cirugía. Que probablemente la cirugía mejor en invierno, ¿no?
Vamos a ver, por poder podemos hacerla en cualquier época del año y de hecho la hacemos en toda época del año. Sin embargo, pues lógicamente si tú después de la cirugía vas a tener que ir con una media elástica o con una venda durante 8 o 10 días, si vas a tener una serie de incisiones donde si te da el sol la probabilidad de que queden hiperpigmentadas y que queden feas es más alta, lógicamente va a ser mucho más confortable todo el proceso si lo haces en otoño, invierno, primavera, que si lo haces durante el verano.
Claro que sí. Bueno, ya que hemos empezado por la cirugía, pues vamos a ir despejando dudas. Venga. Hay mucha gente que dice, mira, es que si me opero y me quitan la varita, después me vuelve a salir. ¿Qué pasa con eso?
Pues que desgraciadamente sabemos que hay un porcentaje de recidiva que no es despreciable. Se calcula, por los últimos datos de la Sociedad Americana, que podemos estar hablando de alrededor de un 40% de recidiva de varices al cabo de 5 años de la cirugía. ¿Por qué? Sí. Bueno, pues asumiendo que la técnica quirúrgica ha sido impecable, etcétera, sabemos que tú estás quitando unas venas que están desestructuradas, dilatadas, etcétera, pero en esa pierna al paciente o a la paciente le van a quedar un montón de venas que están estructuralmente más débiles, que todavía no han dado la cara, pero que si siguen sometidas a los factores de riesgo que hemos hablado, tarde o temprano pueden generar problemas.
Claro, y ahí viene la segunda. Si te operas, pierde peso y haz un poco de ejercicio.
Exacto.
A todos los que tienen ese miedo.
Es siempre un beneficio, o sea, me refiero que al fin y al cabo estamos quitando algo de nuestro cuerpo, ¿no? O sea, es una vena. O sea, entonces, hay un beneficio.
Sí, porque claro, tú estás quitando una vena que no está funcionando correctamente. Y que no solamente es que ella no está funcionando correctamente, sino que está sobrecargando a las demás, a sus compañeras. Esto es como cuando en un grupo de trabajo uno no trabaja. No solamente es que no trabaje, es que además su trabajo le tiene que hacer otro.
Claro.
José Ramón, si te parece, vamos a explicar a la audiencia de Roberto Pablo, pues, cómo es el organismo de maravilloso para que la sangre haga el agua, es decir, haga que vaya de abajo arriba. Es decir, siempre hemos estado acostumbrados a aquello de agua va y bien, ahora di agua sube.
Agua sube.
Pues bueno, cuéntanos cómo sube la sangre venosa.
Pues mira, precisamente ese es el problema. O sea, a lo largo de la historia de la evolución, el ser humano, al ponerse de pie, consiguió controlar el mundo, ¿no? Pero a cambio pagó dos peajes muy serios, los problemas de columna lumbar y, sin lugar a dudas, las varices, al tener que ejercer este mecanismo de agua sube. Pues mira, hay una serie de mecanismos que van a propulsar la sangre, básicamente dos. El primero, el correcto apoyo del pie. Toda la almohadilla de tejido subcutáneo que hay en la planta del pie es una maravilla, que al caminar, al apoyar bien el pie, da un impulso para que inicie el retorno.
Es como una esponja, ¿verdad? Yo siempre digo que ahí abajo está la esponja y al caminar lo que tienes que hacer es ¡plas!
Exactamente. Es como una esponja que se rellena de sangre y al apoyar la impulsa para arriba. Por eso vemos muchas veces edemas distales en los pies, en los tobillos, que no son más que porque ese paciente tiene alguna deformidad en el pie y no logra caminar adecuadamente. Y el segundo mecanismo fundamental para esto es la bomba muscular que hemos dicho. Al caminar, la contracción de los gemelos, del sóleo, etcétera, están dando un masaje permanente a las venas. Y todo eso viene regulado por un mecanismo que es fantástico, que son las válvulas venosas. Estos son como las compuertas de las esclusas de un...
Del canal de Panamá.
Del canal de Panamá, exactamente. Entonces, por un lado, hacen... La columna de sangre la dividen en compartimentos más chiquititos para que la pared de la vena tenga que soportar menos tensión y, por otro lado, dirigen, hacen que cuando tiene esos impulsos la sangre no pueda ir para abajo, sino que se abra la válvula que va hacia arriba. Y precisamente cuando falla esa válvula, cuando falla ese mecanismo valvular, es cuando todo se viene abajo, porque ya la columna de sangre que hay que manejar es más alta, el peso de esa columna es mayor, la sangre ya... se impulsa tanto en sentido ascendente como descendente y al final la resultante es que el retorno no es efectivo.
Aunque alguna vez falle, la verdad es que qué mecanismo el del cuerpo.
Literalmente.
Es alucinante.
Es que es increíble, si ríete tú. Yo me río mucho de cuando, llegaron las primeras casas con los sistemas domóticos y decían, fíjate, si es que hace todo, si es que con la temperatura salta esta, cuando hace sol baja la persiana. Digo, bueno, pues ríete, el organismo la temperatura siempre la tiene y la variación es mucho menor, sabe perfectamente cómo es esto de la circulación de retorno. Pero José Ramón, que ya nos queda poquito tiempo, un tema importante, una de las sorpresas más desagradables que podemos tener con una variz es cuando se rompe la varicorragia, que llamamos nosotros, porque aquello es pues muy escandaloso, ¿no? Cuando aparece, siempre hay alguien que a lo mejor se le ocurre y dice, vamos a poner un torniquete, ¿eso se puede hacer?
Vamos a ver, gracias. La varicorragia es tremendamente espectacular, claro, y escandalosa. Gracias a Dios es infrecuente. Primero, transmitir un mensaje de tranquilidad. O sea, para que es una variz sangre, para que haya una varicorragia, tenemos que hablar de un cuadro muy evolucionado, con una piel ya muy lesionada, muy atrófica y con una gran hipertensión venosa. Y gracias a Dios esto lo vemos poco. Y en segundo lugar, un mensaje de no volvernos locos ante un cuadro, claro, de este tipo. Eso. Siempre viene el que hace el torniquete, que además como le hace por encima de la vena, lo único que hace es que sangre más.
Liarla más.
Y un torniquete mal hecho además es muy peligroso.
Un torniquete mal hecho no te va a hacer que sangre más. O el que empieza a poner toallas y paños. Mira, una varicorragia se controla muy fácil. El paciente tiene que tumbarse, hay que ponerle la pierna en alto, en 45 grados. Con eso vamos a conseguir que deje de sangrar el 70, el 80% de las varicorragias, y si sigue sangrando, como solo es un puntito, con un dedo, apretar, claro, con un dedo, ni toallas, ni torniquetes, ni nada. El paciente tumbado, la pierna para arriba, comprimir con un dedo, y en 10 minutos eso se va a ver controlado, y a continuación habrá que poner un vendaje compresivo, etcétera. Habrá que trasladarla a algún sitio donde ya le puedan poner un vendaje, claro, en condiciones.
Por último ya, doctor, ahora que en esta época mucha gente está pensando playita, piscina y tal, los cambios, os hablábamos de que el calor no es bueno, evidentemente, pero por ejemplo, meterse en el agua, esos cambios de agua fresquita.
Vamos a ver, el calor no es bueno, hay que evitar la exposición prolongada al sol, hay que evitar los ambientes muy calurosos y muy húmedos. A cambio, es fantástico el bañarse, el estar en el agua fresquita, piscina, mar, etcétera, es fenomenal. Pero un mensaje que me gustaría transmitir, hay que cuidar muchísimo la piel. El órgano diana de la insuficiencia venosa es la piel, y entonces muchas veces ese efecto beneficioso de la piscina, del mar, no sé, si a continuación no lavas muy bien la pierna para eliminar todos los restos de cloro, de sal, etcétera, y te hidratas bien, gran parte de ese efecto beneficioso lo vas a perder. Vale.
Doctor José Ramón March, de la Sociedad Española de Angiología y Cirugía Vascular, gracias por habernos acompañado. Un abrazo.
Buenas
noches.
Gracias a vosotros.
Un abrazo. Gracias.
Venga, hasta luego. Hasta nos vemos.
Vamos a escuchar un cortecito que nos va a decir del tema que estamos hablando.
La ropa ajustada hace que la sangre de las pequeñas venas y capilares no circule bien y dé lugar a la aparición de varices.
Bueno, la ropa ajustada, sabemos que bueno no es, desde luego.
Imagínate tú las fajas esas.
Claro.
¿No? Bueno. Te llevaban fajas con, ¿cómo se llamaban? Ballenas o ballestas.
Vamos a hablar con Leticia Carrera, de Felicidad Carrera. Leticia, buenas noches.
Hola, buenas noches. buenas noches.
Hemos hablado dentro de lo que sería la salud, ¿verdad? Pues las varices, cómo nos pueden afectar, pero también es algo estético, ¿verdad?
Sí, por supuesto. Y hay soluciones estéticas que nos pueden ayudar a mejorarlas mucho. Por ejemplo, en cuanto veamos los primeros síntomas, es muy recomendable dar masajes.
Claro. Buenas noches, Leticia.
Hola, buenas noches.
Bien, hay un tema que está claro. Antes comentábamos con el doctor Mars, pues esas varices, las varices que son complicadas, las varices que pasan por la cirugía. Y hay otro tipo de variz que estéticamente, pues como que no. Si dice la señora, es que esto no lo quiero yo, no lo quiero tener. Y eso efectivamente, pues tiene solución. Nos comentas el masaje. Pues vamos a empezar por el masaje, Leticia. ¿Cómo se tiene que dar el masaje? ¿Abajo, arriba, arriba, abajo? ¿Qué técnica? ¿Cómo es?
Pues hay dos tipos de masajes que son recomendables en estos casos, cuando hay arañas vasculares. Uh-huh. Los masajes circulatorios consisten en dar maniobras ascendentes, siempre desde abajo
siempre
hacia
abajo.
Arriba.
Eso es lo primero. Perfecto.
Muy suaves, además. Uh-huh. De forma que favorezcamos el retorno venoso. Normalmente lo hacen masajistas o fisioterapeutas que saben muy bien cómo hacerlo, pero si lo hacemos en casa para aplicarnos una crema hidratante, como nos decía el doctor, pues siempre desde los pies hacia arriba.
Perfecto. Bien, eso sería lo primero y después, pues bueno, intenta solucionar esas arañitas vasculares, que las llamamos arañitas porque parecen eso, arañitas. Está el punto y a partir de ahí, pues salen las patitas. Esas tienen también otro tipo de solución, ¿verdad?
Sí, pero no olvidemos que también el drenaje linfático funciona muy bien para tratar las arañas vasculares. Uh-huh. Es otro tipo de masaje que se realiza con bombeos para que la linfa vaya hacia los ganglios linfáticos y que se vaya y favorecer su eliminación. Mejora mucho la retención de líquidos y también los problemas de retención de líquidos están muy relacionados con los problemas venosos. Así que tratarlos también nos va a favorecer las arañas vasculares, que vayan a menos.
Perfecto. ¿Y esos drenajes linfáticos los hacen ustedes con unas maquinitas y unas botas que te pones, unas cosas así?
Se puede hacer manual, uh-huh. Se puede hacer también con aparatología. Hay un sistema que se llama presoterapia, que son unas botas que se van hinchando, tienen distintos compartimentos que van haciendo un drenaje pues con aparatología,
¿sabes? Leticia, hablábamos con el doctor, ¿verdad? Y hablaba también Esteban Pérez Almeida y nos comentaba que es algo que pues decían como los estudiantes, en este caso también podíamos poner el ejemplo de como los incendios que dice que se suelen apagar en invierno. Esto es algo que por lo que deberíamos de cuidarnos durante todo el año, pero me imagino que esta es una época en la que la gente pues acude con más frecuencia, ¿verdad? Por ejemplo, a Felicidad Carrera.
Sí, bueno, estamos en un momento de muchísima demanda de tratamientos corporales. Es cuando empezamos a destaparnos y vemos pues los pequeños problemas que queremos resolver. Y sí, vemos las arañas vasculares y muchas otras cosas.
¿Cuáles son esas otras cosas, Leticia?
Pues las otras cosas son la celulitis principalmente, pues el exceso de volumen en zonas localizadas, también estrías, vello no deseado, pues...
Perfecto. Mira, y una pregunta que te quería hacer. Con esto de las varices, ¿qué cremas son las que recomiendan ustedes?
Pues como han comentado ya, es muy importante hidratar la piel, pero también deberíamos utilizar productos que lleven principios activos drenantes, como la cafeína, la camomila, el árnica, la equinácea. Todos esos nos van a ayudar a evitar las arañas vasculares y a drenar los líquidos, el exceso de líquidos que tengamos.
¿Y eso vas y lo pides en la farmacia directamente o te tienen que hacer una fórmula especial? Le dice, mira, que quiero cafeína con camomila.
No, por supuesto que no, eso sería muy complicado. Hay muchos productos ya diseñados para mejorar las piernas, las varices, la retención de líquidos, si es ir a la farmacia o a un centro médico o a un centro estético y preguntar por estos productos que nos van a ayudar a mejorar estos problemas en las piernas.
O en Felicidad Carrera, ahí también nos van a ayudar mucho. Leticia Carrera, muchísimas gracias por habernos acompañado y buenas noches.
Muchas gracias a vosotros, buenas noches. Gracias.
Hasta la próxima.
Bueno, Esteban, decimos, sí, es verdad, yo creo que durante todo el año, cada época, esto es como lo que dicen en el mercado, cuando vas que cojas el producto de temporada, las dolencias cada temporada tiene las suyas.
Ahora estamos en plena temporada. Y bueno, decir que ahora nos estarán escuchando pues muchos panaderos, mucha gente que está abriendo ya la cafetería, en los hospitales yo sé que nos escuchan mucho, pues decir que todas esas profesiones donde están mucho tiempo de pie, permanecen mucho tiempo de pie, son profesiones que al final, diríamos de riesgo, ¿no? Son profesiones de riesgo para las varices. Los camareros lo saben muy bien, los cirujanos el 80%, si no más, tienen problemas de varices. Y bueno, qué decir, el ama de casa que está todo el día de un lado para otro y ahora también está empezando, que también los tiene.
Tiene narices.
Bueno, tiene narices. Varices.
Esteban Pérez Almeida, un abrazo, hasta el próximo día.
Un abrazo, campeón.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado. Este lunes sube el recibo de la luz. En la mañana, Javi Nieves te cuenta cómo te afecta y cómo defender tus derechos de consumidor. Además, estaremos en el fin de fiesta de la Copa Confederaciones en Brasil.
De 10 a 12 en la mañana.
Javi Nieves. COPE. Estar informado.
Conviértete en un experto en radio con el máster universitario en Radio COPE y ponlo en práctica aquí durante un año de prácticas remuneradas.
Máster universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad CEU San Pablo. Infórmate en el 91-828-3930 y en nuntiescuela.com, la escuela de comunicación de la Fundación COPE.
Una tarde para no perderte nada. Ramón García en COPE, desde las 3.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 26 minutos, las 3 y 26 minutos en las Islas Canarias, en este lunes 1 de julio.
Hay una cuestión de... Yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte de las raíces de donde nacemos, ¿verdad? Entonces, pensando en esto, se nos ocurre una canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre, que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie.
Bueno, un día más aquí en la noche de COPE. Queremos acercarnos a la tierra, aunque muchas veces lo hacemos de manera no muy amigable, perjudicando a los seres vivos que en ella viven. Menos mal que hay personas comprometidas, como el equipo de World Wildlife Foundation. En su memoria estará el logo del oso panda, de las siglas WWF. Jesús Márquez es una de las voces autorizadas de esta ONG que tanto hace por la naturaleza. Buenas noches, Jesús Márquez.
Hola, muy buenas noches.
Vamos a hablar además de un proyecto positivo y una noticia negativa. ¿El proyecto positivo cuál es?
Pues hombre, la verdad es que sabes que estamos muy unidos al lince y que es nuestro animal fetiche casi, porque la verdad es que nos emociona hablar de él. Ya recordarás que por el año 2002 la situación era, escandalosamente sí. Mala. Era el felino más amenazado del mundo, con lo cual empezaron todas las alarmas, porque el censo de aquel año pues no salieron más de 112, 120 bichos, con lo cual se veía que se nos iba el enfermo, y se pusieron a coordinarse administraciones, a buscar fondos europeos, a poner denuncias incluso por situaciones que se estaban dando. Y la verdad es que, bueno, pues a raíz del libro que se ha presentado esta semana atrás, nos viene bien sacar la noticia, porque es una noticia positiva. El lince se está empezando a recuperar. La comunidad más trabajadora en este caso ha sido Andalucía, y las experiencias y todo el trabajo que se ha realizado no solamente con la administración andaluza, sino un montón de asociaciones, de ONGs, trabajo de los lugareños incluso, pues parece que están dando su fruto. Todo el tema de la población, del trabajo que se ha hecho sobre la población de su especie más alimenticia más principal, como es el conejo, pues también está dando su fruto. Y bueno, todo eso, además de los fondos europeos, que están sirviendo lógicamente para generar puestos de trabajo en la zona, empresas, un montón de trabajadores que están trabajando en trabajos de forestales, en incluso haciendo vivares para conejos, limpiando de maleza determinadas zonas. Todo eso que muchas veces queda en el anonimato y parece que solamente hablar de una especie emblemática es bonito, pues también tiene su reflejo en la economía local y en el trabajo de muchísima gente, de muchísimos técnicos que hay detrás.
Además,
está dando el fruto de llegar a superar los 300 ejemplares, que era el dato positivo.
No, que digo que son difíciles de ver, pero están. O sea, que es un animal muy sigiloso, ¿verdad?, que huye siempre de estar a la vista del ser humano, pero es una muestra más de que el medio ambiente también tiene necesidad de que lo habiten otros tipos de especies, que no sea solo la humana, que lo suelen tratar bastante mejor. Como negativo, ¿qué destacamos, Jesús?
Pues tenemos un tirón de orejas tremendo y además preocupados. La Asociación para la Conservación y Estudio del Lobo Ibérico y nosotros mismos hemos presentado una queja urgente y casi exigente a la Junta de Comunidades de Castilla y León, porque en espacios protegidos hay una serie de leyes que están aceptadas a nivel europeo, que cada Estado miembro es responsable de su transposición, y aunque la comunidad autónoma recibe fondos europeos para gestionar y para aplicar esos fondos en su territorio, se están produciendo matanzas de lobos precisamente en estos momentos, que para a quien no esté familiarizado con los ciclos de la vida, ahora mismo hace un mes prácticamente que se han empezado a destetar prácticamente los cachorros.
Vale.
Con lo cual, actuar en espacios protegidos donde el animal se creía tranquilo, que está amamantando a sus bichos, y encima esas persecuciones, esas matanzas, como artículo legal de que es una gestión por exceso de ejemplares, no vale solamente con decirlo o que a alguien se le haya ocurrido decirlo. Hay que documentarlo legalmente, hay que presentarlo a las administraciones, a la Unión Europea hay que presentarle y explicarle por qué en un espacio protegido que está sujeto a la directiva de hábitat se están produciendo matanzas de animales que en teoría están protegidos por esas mismas leyes, con lo cual es una sinrazón que hacía falta sacarlo a la luz, y esperemos que tengamos y aportemos datos.
Pues nos quedamos con esa denuncia y también, como no, nos quedamos con la noticia positiva, y es pues eso, que la recuperación de la población de linces de 100 y pico a 300 no está nada mal. Jesús Márquez, de World Wildlife Foundation, un abrazo, muchísimas gracias y buenas noches.
Venga, otro día con mejores noticias.
Ahí estamos.
Y esto no es de hoy, ya tiempos atrás voy hoy, tigre de décadas degradando, ya mamá reclama, se la paga la llama, se la venden hoy, de lo que fue a lo que soy.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Foxai propone un nuevo formato de escuela más acorde con la demanda actual de la sociedad de nuevos formatos de educación que les permitan adaptarse a la velocidad exponencial de cambio que sufren las profesiones debido a la tecnología. Hablamos con Fernando de la Rosa, CEO fundador de Foxai School. Fernando, buenas noches.
Muy buenas noches, ¿cómo estáis?
Muy bien, a ver, cuéntanos, en palabras más directas, ¿qué es Foxai?
Foxai es una cosa muy simple, son clases presenciales de 3 horas para actualizarte en temas digitales. Sí, tenemos el convencimiento de que lo digital está transformando todos los puestos de trabajo y que cuanto más formada esté la gente, más oportunidades de empleo tendrá. Con lo cual, lo que hemos hecho ha sido coger a muy buenos expertos que te puedan explicar en 3 horas temas muy concretos que necesites para aplicar al día siguiente. Son clases presenciales, muy prácticas y a un precio súper accesible.
Es la primera startup, ¿no?, de conocimiento que lleváis ya 9 meses funcionando. ¿Cómo han sido estos 9 meses?
Pues la verdad es que han sido muy excitantes, sería la palabra. Llevamos desde el mes de octubre y la verdad es que cuando lanzas un proyecto así nunca sabes qué tal va a funcionar. Llevamos a día de hoy pues alrededor de 1.800 alumnos, el 60% de la gente ha repetido y básicamente la valoración media de los cursos está en 4,3 sobre 5, con lo cual yo me quedo con estos 3 datos. Vale. La gente le está gustando mucho, la gente repite, y la gente, para llevar 9 meses, manejar unas cifras así está muy bien. Pero me quedo sobre todo con el ratio de calidad.
Vale. ¿Qué disciplinas son las más demandadas?
Bueno, nosotros dentro de Foxes puedes encontrar cursos de marketing digital, de negocios, de e-commerce, de analítica, de habilidades digitales. Y lo más demandado a día de hoy son temas relacionados con comunicación y social media, y temas relacionados con e-commerce. Hay un boom muy grande de mucha gente que quiere arrancar en esto del mundo digital y crearse y sobre todo ponerse al día.
Vale. Oye, ¿qué edades tienen la media de vuestros alumnos?
Pues es muy variado, porque yo creo que hay desde gente de 25 años que está pensando en montar un negocio, gente de 35 años que se da cuenta que en su puesto pues o se pone las pilas o puede tener un problema profesional en el breve plazo porque no está actualizado, o gente que se está reinventando de cualquier edad. Entonces yo creo que en general el perfil de edad no es es muy variopinto, pero la motivación es gente que se quiere poner al día.
Estoy diciendo yo Foxeye, no sé si es Foxes, ¿cómo es la pronunciación?
Es Foxeye.
Foxeye, vale.
F-O-E-X-I-Z-E. Vale. Para entendernos, el nombre viene de Fox, de zorro, uh-huh. Y ice es un verbo que nos hemos inventado, el ice, ¿sí? Que traducido al castellano sería como vuélvete más astuto, o hay gente que le llama lo de enzorrízate.
Vale,
queda un poco raro, pero me gusta más lo de vuélvete más astuto.
Vuélvete más astuto. Oye, ¿y cómo funciona? Para quien ahora ya se la quiera descargar, quiera participar.
Es muy simple, entras en la web, que es foxeyes.com, verás ahí todo el catálogo de cursos que tenemos, compras un curso, lo pagas y luego vas a un sitio físico a recibir esa clase.
Vale. ¿Sí? Muy bien, pues Fernando de la Rosa, CEO fundador de Foxeye School, gracias por habernos atendido y buenas noches.
Nada, a vosotros, buenas noches.
Un abrazo.
Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE, estar informado.
Juan Pablo Colmenarejo.
Colmenarejo, ¿qué haces?
La linterna.
Cristina López Slenkin.
En España hay 24 tramos negros en las carreteras en los que existe un riesgo.
Joseba Larrañaga.
Aquí en el partido de las 12 en la cadena COPE.
Pero sobre todo...
¿Qué electrodoméstico sigues usando tú?
Yo, mira, me casé hace un mes y medio y me traje de casa una yogurtera que compró mi madre antes de nacer yo.
Bienvenido a COPE. Bienvenido a una radio pensada para ti. Una radio diseñada para contarte la noticia cuando se produce.
COPE. Estar informado.
El lunes empezamos otra semana. Estará Luis del Val con la prensa, el humor de los celebritoons, los analistas de la mañana y sobre todo las noticias. Todo lo que pasa para que tú puedas opinar.
Ernesto Sáenz de Buruaga.
De 6 a 10 de la mañana.
COPE. Estar informado. Estás escuchando a Roberto Pablo.
La noche.
COPE. Estar informado.
One day I'm gonna get me. If I look ahead of me and test the water with faith, I'll see me walking a tightrope, dancing between love and hate, swimming in a sea of doubt, and the night is unforgiving. You've got to push the boat out, swing it, then you know you're winning. I've got to be tough when the going gets rough. Got to go back if I'm running out of luck. Only then you know it comes to shore. Push the boat out, bring it back home again.
22 minutos para llegar a las 5, las 4 en las Islas Canarias. En la noche de COPE siempre hay espacio para la buena música. Hemos descubierto a un artista que nada tiene que envidiar a los grandes del soul. A quien estás escuchando. Es español y esta es su historia. Bueno, cuéntanos cómo es tu historia. ¿Es la música la que te llega, la que te lleva a Londres? ¿Llegas hasta allí a buscarte la vida y a partir de esto surge la pasión por el ritmo? O sea, ¿cómo es la historia de Juan?
Sí, totalmente. De toda la vida he escuchado música anglosajona, americana. Mi padre tenía una colección de vinilos bestial de jazz y de blues y de soul y demás. Y con esos discos pues aprendí un poco el lenguaje, ¿no?, musical. Y de ahí pues yo creo que tenía como... Un imán, ¿no?, especial con todo lo británico. Y luego el destino quiso que después mi padre consiguiese un trabajo y la familia fuésemos, y aprendí inglés con 11-12 años. Y nada, y ahora en esta etapa, digamos, semimadura, en esta etapa pues sí, a una beca para ir a la escuela de Paul McCartney. Me llevó a Liverpool un par de años y luego ya bajé a Londres y nada, pues 5 años después no he parado de tocar y en todo tipo de contextos y situaciones y aquí estoy, ¿no?, presentando algo nuevo y ya con mucha ilusión. Sugar. Sugar, you are my candy girl.
Diego Lopa Peralto, psicólogo especializado en atención a familias, discapacidad intelectual y calidad de vida, también colaborador de La Noche de COPE, nos explicaba por qué la tristeza engorda.
Parece que sí, que una vida dura, o más bien la ausencia de una vida completa, te puede llevar a consumir, a comer por encima de tus necesidades reales. Y en todo esto sí que hay un antes y un después, usando la Segunda Guerra Mundial como línea divisoria. Porque hasta ese momento el alimento no era un bien tan democrático como hasta ahora. Tenías que tener dinero porque además eran escasos. Entonces los ricos eran gordos y los pobres eran flacos. De hecho era una forma de discriminar si una persona tenía dinero o no, ver si estaba gordo o estaba flaco. Entonces además queda como dato curioso que hasta ese momento y durante toda la historia la obesidad moderada, en lo que se denomina sobrepeso hoy en día, era el canon de belleza, porque era un símbolo de prosperidad. Igual que la delgadez era vista como un símbolo de pobreza, debilidad o enfermedad.
Momento también para la ciencia y las curiosidades en La Noche de COPE y, ¿por qué no?, también para el humor, gracias a reportajes como los que aparecen en la revista Quo. Aurora Ferrer, redactora de esta revista y colaboradora de La Noche de COPE, nos hablaba de aquellos médicos que nos ponen enfermos.
Oiga, doctor, devuélvame mi depresión. ¿No ve que los amigos se apartan de mí? Dicen que no se puede consentir esa sonrisa idiota. Oiga, doctor, que no escribo una nota desde que soy feliz. Oiga, doctor, devuélvame mi rebeldía. Ahora que a la carta tengo...
Ataques de pánico.
¿Qué les pasa a todos con los ataques de pánico? ¿Quién ha dicho pánico?
Pánico no. Ataques de mareo, respiratorio...
Sí.
De constricción.
Sí, ese amigo solo quiere saber qué puede hacer para impedirlos.
Señor Vitti, sé que ahora sí voy a jugármela. Yo creo que su amigo es usted.
Usted tiene un don, amigo mío. Es bueno. No, es bueno, doctor. Es bueno. Me pondré en contacto con usted.
No lo haga, por favor.
Oh, solo una cosa más. Si hablando con usted me convierto en marica, le mataré, ¿entendido?
Bueno, un reportaje de actualidad de la revista Quo del mes de julio, que ya está desde hace casi es una semanita también en el kiosco, dice así: mi médico me pone enfermo. ¿De qué trata esto, Aurora?
Pues, a ver, según una asociación de pacientes con la que hemos estado hablando, en España al parecer hay más muertes por negligencias médicas que por accidentes de tráfico. El dato es alarmante. Entonces, en Quo, a raíz de los datos que nos han facilitado estas asociaciones, hemos querido hacer una investigación un poquito más profunda y la verdad, los resultados indican que tiene toda la pinta de ser cierto, ¿no? El problema es que en nuestro país tratar de saber cuántas muertes se producen por errores médicos o deficiencias en la atención sanitaria es prácticamente una misión imposible, cosa que hay que indicar que no pasa en otros países, ¿vale? En el Parlamento británico, hace tan solo unas semanas, David Cameron pedía perdón públicamente por las negligencias que se habían hecho que 20.000 personas muriesen en los hospitales de su sistema público. Para ello se han llevado a cabo 5 investigaciones nada menos. En Estados Unidos también se ha creado una comisión específica para controlar estos temas, ¿no?
Y nuestro sabio particular y escritor David Zurdo nos introducía en el insólito mundo de las extrañas criaturas. ¿Existen los monstruos?
Pues sí, existen y además en más de un sentido, porque hay monstruos, digo en el sentido estricto, de la expresión. Monstruos que han sobrevivido a esa evolución que debería haberlos separado ya de la existencia, y otros que son los engendros, vamos a llamar, ¿no? Que son que trata la teratología, que es esa rama de la medicina que habla de seres monstruosos, tanto humanos como no humanos.
Que sepas que nos habías pedido de diferentes efectos especiales, pero José Luis Moreno ha dicho: me niego a que pongamos esto, dice, porque los oyentes se pueden convertir en monstruos oyendo las músicas y los sonidos que había pedido David, y hemos dicho, bueno, pues...
Bueno, son sonidos de monstruos, ¿eh?
Ya.
O sea, que no son músicas.
No,
o sea, la verdad es que, José Luis, qué oído tienes, ¿no? Mira, pensé que era el loop del monstruo marino ese que han encontrado los americanos. Una música, pues no, sí, la verdad es que parece un desatascador para que nos vamos vamos a engañar. Vale. Pero esto es realmente un sonido captado por el ejército de Estados Unidos en varios lugares del mundo, bajo los océanos, y corresponde a una criatura enorme, gigantesca.
Bueno, ¿existe entonces aún alguna criatura que debió haber desaparecido hace años? O sea, que debió extinguirse.
Varias. Quizá la más famosa es el celacanto. Es un pez al que se le llama directamente fósil viviente. Y sigue existiendo. Tenía que haber desaparecido hace millones de años, como sus otras especies que eran coetáneas suyas. También está, por ejemplo, dentro de lo que son, por ejemplo, los calamares, no los normales, sino los gigantes, el kraken, ese famoso calamar gigante que se busca todavía y que también existe.
Y en nuestra sección de trucos y consejos pensábamos en las vacaciones y la salud. ¿Qué no debe faltar en un botiquín de viaje para niños?
¿Qué es lo principal que debe contener un botiquín?
Pues si te parece, le hemos preguntado al doctor Juan Hernández de Cruz Roja.
La parte más importante de un botiquín tiene que ser todo el material relacionado con la cura y el tratamiento de las heridas. Esto significa que en el botiquín vamos a tener gasas estériles, vamos a tener guantes, no hace falta que sean estériles, pero a veces es una buena medida para también nuestra propia protección el tener guantes que nos ayuden a protegernos. Vamos a tener esparadrapos de distintos tamaños, hipoalérgicos, tiritas también de distintos tamaños o de las que se pueden cortar para poder adaptarlo a la herida que tengamos que atender. Pequeños frascos de suero fisiológico que nos pueden ayudar también a la hora de limpiar una herida, un antiséptico, vendas de distintos tamaños.
Se llama Lola y tiene historia, aunque más que historia sea un poema.
Y hoy la no de los maciados, Carmen no de Benimle, Lola sí de los tablaos, con su cómo y su porqué.
Bueno, y poniendo belleza y glamour también a estas horas de la madrugada, nuestra experta en estos temas, Lola Pérez Collado, nos hablaba de algo que puede resultar muy interesante y lucrativo, un concurso de diseño de joyas.
Vamos a ir por el camino de la joyería con Carmen Lizarriturri, que es la presidenta y fundadora del grupo Lucenter, un grupo que es noticia por un premio que han convocado. Yo creo que nos lo puede contar ella.
Carmen Lizarriturri, buenas noches.
Hola, ¿qué tal?
Muy buenas bien. Noches. Bueno, cuéntanos, ¿en qué consiste este primer premio Lucenter de diseño de joyería?
Pues mira, nosotros, tanto mis hijos como yo, hemos pensado que a la juventud hay que darle una oportunidad. Sí. Y por eso es sobre todo el premio. Tienen que salir a la luz y tienen que empezar sus carreras.
¿Y quiénes pueden participar en el premio?
Todo el mundo.
Por eso digo, es que a lo mejor, como hemos hecho de joyería, dice, pues ay, yo no soy joyero, no puedo. No, todo el mundo que tenga un espíritu creativo.
No, es para los diseñadores, para los que están empezando.
Sí, muy bien.
Para ayudarles y lanzarles un poco, y por lo menos con nuestro apoyo. Y sí, estamos recibiendo, pues, de toda Europa, incluso de América también están llegando diseños.
Sí, y hay un tema, ¿no?, al que hay que ceñirse.
Hay un tema, pues mira, es la joya moderna, tiene que salir de ellos. No les podemos decir, pues mira, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro. No, tiene que ser una joya, pero que tiene que ser con lo que a ellos se les ocurra.
Cuando empiezo a conversar, se va el tiempo y nunca sé dónde parar. Si nos vamos, es mejor, porque ya te estoy hablando sin punto.
Y en la noche de COPE no nos puede faltar un paseo matutino entre los bellos parajes de nuestro país. Quien nos lo descubre es Ángel Sánchez, técnico en senderos y director de Crónica Norte. Esta vez, nuestra ruta transcurre por la Ruta de los Molinos de Agua de Castellón.
El camino de la Ruta Natural de los Molinos de Aguas se basa básicamente en los molinos, pero sobre todo, para mi gusto, en el río Lucena, que es el placer de caminar a su ribera, ¿no? Y entonces son molinos. Unos son harineros, otros son eléctricos, o sea, energéticos, ¿no? Y algunos incluso, no te sabría si decir que tuvieron alguna uso lúdico, pero no me atrevo, ¿de acuerdo? La mayor parte son harineros y energéticos. Hombre, ten en cuenta que en esa zona, por lo que yo me he podido documentar, se molía tanto el trigo, el maíz, la avena y el centeno, ¿eh? Y son construcciones, la verdad, que son típicas de esta zona de Castellón y mediterráneas, que son las que quedan todavía en pie. Son muy bonitas, la verdad. Es la típica piedra de color, bueno, color arena, para entendernos, digamos. No tiene ni matices, como hablábamos hace poco de Nuevo Baztán, ¿no? Que tienen matices rosáceos, tipo salmón. No, aquí es tipo arena, ¿no? Pero muy bonito, un color ocre precioso. Y es uno de los puntos, digamos, que nos va a salpicar por todo el recorrido.
Por cierto, que si quieres conocer otro tipo de molinos, también estuvimos visitando un museo muy especial, el Museo de los Molinos de Mazonovo, en Asturias, al lado de Taramundi. Y bueno, pues si quieres escucharlo todo y ver, que también hemos puesto ahí un enlace, te metes en Facebook y lo vas a poder comprobar desde la noche de COPE ahora en el fin de semana. Nos acompañaron en el estudio de la noche de COPE Juan Manuel Cruz y Antonio García, o lo que es lo mismo, El Lunático. Bueno, es vuestro sexto disco, debutasteis en 2004 con Volver a Verte. Vuelve a aparecer la palabra volver. Yo no sé si personalmente sois muy de mirar al pasado.
Sí, somos bastante nostálgicos, creo. De todas maneras, llevábamos ya varios discos. Nuestra intención en principio, cuando hicimos Volver a Verte, queríamos que el segundo disco se titulara Verte al Volver, y el tercero queríamos que fuera algo así.
Volvemos
volviendo. Pero pensamos que íbamos a dar lugar a mucha confusión, a que la gente se confundiera del primer disco con el segundo. Y en este, la verdad es que desde el principio pensábamos algo de Volver a Verte. O sea, queríamos volver también a ese primer disco, a esa brutalidad, a esa frescura que tienes cuando eres ignorante. Sí, y surgió en el estudio, surgió el sitio a los que volver, y dijimos, mira, después de llevar 3 meses buscando algo que tuviera la palabra volver, mola, y además lo que sugiere nos gusta porque es muy amplio, ¿sabes? Puede dejar a cada uno su interpretación.
Fíjate que decía yo, ¿verdad?, en el comienzo, cuando os presentaba un poco, ¿verdad?, pues el aroma que siempre tiene vuestra música, pues a una de las esencias de la música, que es a divertirse, ¿no?, a pasárselo bien, y casi has contestado en cierto modo, porque no sé si quería preguntaros eso, si la filosofía que había en aquellos comienzos sigue estando presente en vuestra carrera ahora mismo,
sí,
en la carrera del Lunático.
Claro, siempre, o sea, nos encanta la música, sabemos que es un oficio que requiere un esfuerzo grande, pero tratamos de hacer ese esfuerzo con divirtiéndonos y pasándolo bien, que es de lo que se trata.
De amor, todo me sabe a ti. Comerte sería un placer, porque nada me gusta más que tú. Boca de piñón.
Y con tanta jarana, tanta música, se nos ha abierto el apetito. Y nos vamos con nuestro gastrónomo particular, Urbano Canal, a conocer al chef Joan Roca. Su restaurante, Can Roca, ha sido reconocido como el mejor del mundo por la revista Restaurant. Tiene en sus fogones una estrella Michelin, 3 soles Repsol, y es alguien que está marcando tendencia en el mundo gastronómico.
Joan Roca, buenos días en la noche de COPE.
Hola, ¿qué tal?
Que digo que lo que os han dicho con esto de que sois los mejores del mundo es algo que ya sabíais, ¿no? O sea, lo que han hecho deciros es algo que...
en absoluto. Esto es demasiado potente, demasiado fuerte, ¿no? Este enunciado. Nosotros queremos tomar distancia desde el primer momento, sabiendo que lo primero que hay que hacer es agradecer, ¿no? Cuando alguien valora el trabajo en un restaurante de esta forma, pues primero, gracias. Pero al acto seguido, tomar distancia, porque esto del mejor restaurante del mundo es muy es muy fuerte, ¿no? Y es muy muy llamativo y es muy difícil al mismo tiempo hacer una lista como las que hacen en Londres, ¿no? Desde hace unos años, en que intentan colocar, y de hecho colocan a todos los restaurantes de 1 al 50, en fin, agradecidos, pero tomando distancia y obviamente sin creérnoslo demasiado. Otra cosa es que sí que debamos aprovechar esto en clave, sobre todo en clave de país, ¿no? Para poder potenciar turismo, productos, todo lo que aquí tenemos maravilloso. Esa es una buena manera de poderlo lanzar al mundo, eso sí.
Intercambio de casas es la versión española de Home Exchange. De un lado y otro del Atlántico comparten la misma convicción. El intercambio de casas les parece la mejor alternativa a los altos precios de hotel o a las típicas vacaciones turísticas. Tiene una oferta de más de 31.000 miembros en 110 países. Hablamos con Violeta Díaz, representante de Intercambio de Casas. Violeta, buenas noches.
Hola, buenas noches.
A ver, ¿cómo estáis? Muy bien. ¿Cómo funciona el sistema de intercambio de casas?
Pues es muy sencillo. Primero voy a rectificar el número de ofertas actualmente, porque sí, es posible que sea una cifra un poco antigua. En estos momentos tenemos 46.000 ofertas,
pues ya ha crecido,
en 153
¿sí?
países.
Vale.
Entonces es una oferta muy amplia como para poder elegir. Y el principio es muy sencillo. Nos registramos en el portal, sencillamente pagando la cuota, que puede ser por un año o por 3 meses, y a partir de ahí vamos a crear el perfil de la oferta.
Vale.
Es decir, que vamos a poner fotografías, descripción de la casa, toda la información necesaria. Y luego, pues hacemos una búsqueda del destino al que queremos ir. Por ejemplo, si elegimos Ámsterdam, en el propio portal hay una búsqueda avanzada que nos permite sacar todas las ofertas de Ámsterdam que puedan corresponder tanto con nuestras fechas, por ejemplo, como con los criterios que estamos buscando.
Vale.
Y ya escribimos directamente a todas estas ofertas y esperamos a que una de ellas o varias estén interesadas y nos contesten.
¿Cuál es esa cuota de 3 meses o a un año?
Pues para 3 meses son 35 euros.
Vale.
Permite probar y, por ejemplo, justo antes del verano, pues permite cubrir las vacaciones. Y para un año son 95 euros.
Muy bien.
Porque hay muchas familias que aprovechan y hacen un intercambio no solo en verano, sino también luego pues en un puente largo aprovechan para marcharse a una ciudad europea, o en Navidad incluso una semanita, o en Semana Santa, en fin, ahí se pueden hacer todos los intercambios que se quiera en ese año.
Si alguien juzga mi vida contigo y te dice a pesar del dolor, si me acusan de no haber tenido la fe para darte todo lo que soy, si me dices que nunca he creído en la magia, la luz de neón, si me acusan mi amor y te digo que yo solo soy culpable por haber aprendido a querer, por haber escuchado tu voz, y culpable de haberte tenido y de darte calor, culpable por haber esperado tu amor, por haber aprendido a entender, y culpable de haberte perdido otra vez. Y si juzgan que nunca he tenido ni poder ni palabra de honor, si te dicen que nunca he sabido volver cada vez que me voy, y a la vez que la excusa fue haberme perdido en los brazos de quien me encontró, si me acusan mi amor hoy te digo que yo solo soy culpable por haber aprendido a querer, por haber escuchado tu voz, y culpable de haberte tenido y de darte calor, culpable por haber esperado tu amor, por haber aprendido a entender, y culpable de haberte perdido otra vez.
que nunca he querido creer en la magia, la luz de neón. Si me acusan, mi amor, hoy te digo que soy